Historia número 37, escrita en septiembre del 2015. Por lo que viene y las que vienen. Historia de un parto no respetado. Y es anónima. Me repetí una y otra vez. No me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. Me repito una y otra vez. ¿Cómo pudo pasarme a mí? ¿Cómo pudo pasarme a mí? Cada que recuerdo mi parto le pido perdón a mi cuerpo y a mi hijo. Enfatizo en que no fue en vano, que aprendimos y que todos los días estamos reparando los daños. Tengo que hacer esfuerzos serios para reconstituir lo que pasó sin confundir las explicaciones con las justificaciones. Uno de mis principios, aún hoy después de todo, es no pagar por aquello a lo que tengo derecho. Por eso no tengo póliza y por eso decidí confiar en el Sistema de Seguridad Social de Salud colombiano. Esta es la historia de cómo perdí la fe, de cómo viví en carne propia las prácticas de violencia obstétrica, que son la regla general de ese sistema, de cómo entendí a las malas su lógica. A pesar de un par de falsas alarmas con respecto a mi propia salud y a la salud de mi hijo, tuve un embarazo tranquilo. Sin embargo, desde el primer momento me sorprendió y me avergonzó la poca información con la que contaba. Era claro que para el sistema educativo y cultural en el que me había formado, el embarazo y el parto son temas que parecen ser exclusivamente médicos, de los cuales se ha apropiado sin pudor alguno el sistema de salud, como si siempre hubiera estado ahí, como si sin él no fueran posibles y como si hubiera alcanzado una comprensión absoluta de los mismos. Así, cuando me puse en la tarea de intentar entender qué me estaba pasando, lo que encontré fue un conjunto de estandarizaciones y términos médicos fríos y vacíos, que poco tenían que ver con mi conmovedora experiencia y que, para mi sorpresa, carecía de respuestas para mis preguntas más importantes. Esa brecha y continua insatisfacción hizo que me encerrara un poco en mí misma para concluir que lo importante era estar tranquila, pues los problemas con los médicos y los exámenes se irían resolviendo en la medida de las posibilidades. Suponía que algo de razón tendrían y me dediqué entonces a manejar mi ansiedad. No obstante, lo que empezó como una incomodidad se fue convirtiendo en una sospecha y hoy es una certeza. Esta visión hegemónica y autoritaria de la maternidad no está en capacidad de entender sus asuntos básicos, pues la ha desnaturalizado y ha silenciado a sus verdaderas protagonistas. Asistí a los controles de alto riesgo obstétrico con una ginecóloga para la que siempre fui un número de historia clínica. Si me la cruzo en la calle no podría reconocerme, pues se dedicó a seguir un protocolo médico establecido sin tomarse siquiera la molestia de considerar mis particularidades. Hoy, visto en retrospectiva, estoy segura de que la mayoría de las intervenciones, exámenes, ecografías y medicamentos que me recetó durante el embarazo no eran necesarios. Sirvieron exclusivamente para llenar las tablas y requisitos del sistema de información. También, visto en retrospectiva, ahora veo que esas fueron las primeras advertencias y señales que no supe leer. Pues, ¿cómo confiar en un sistema para el que eres los datos de un formato? En su momento y después de varias visitas a urgencias, esta ginecóloga me preguntó directamente si quería programar una cesárea o una inducción. Respondí firmemente que no, que confiaba en mi cuerpo y en la información que tenía. Indiferente, me abandonó a mi confianza y al sistema. El motivo más profundo de mi decisión, sin embargo, era la convicción de que yo no podía imponerme ante mi hijo y escoger arbitrariamente su día de nacimiento. Quería estar entonces segura de que estaba listo y para eso necesitaba una señal. El sábado cumplía las 40 semanas, así que si ese día no había empezado el trabajo de parto, debía presentarme en la clínica. El viernes me acosté algo inquieta y a las 5 de la mañana me levanté empapada. satisfecha porque no había tenido que forzar nada, porque esa era la señal que estaba esperando, porque por fin lo iba a poder abrazar. Desperté a mi esposo e hicimos tiempo porque sabíamos que a las 7 de la mañana cambiaban de turno y quería ahorrarme el tacto del médico que iba de salida. Llegamos a la Soma a las 7 y media de la mañana y el líquido caliente seguía escurriendo. Me pasaron al triaje a las 8 de la mañana y el médico general no quiso ahorrarse ni el tacto ni el regaño. Me dijo que era una irresponsable por haber dejado pasar 3 horas. El riesgo de infección era alto y yo por ahí caminando como si nada. Así empiezan. Te hacen sentir culpable. Ellos son los que saben. Tú no decides, ni piensas, ni controlas. A las 8:30 de la mañana me subieron a la sala de partos. Me pidieron la primera ropa del bebé, un pañal y una cobija. Me entregaron una bata y me dijeron que esperara que el médico estaba desayunando. Tenía muchas ganas de orinar. Pregunté qué baño podía usar y me dijeron que el público. No entendí. ¿Y el riesgo de infección qué? ¿Dónde quedaba pues la urgencia? A las 9:30 de la mañana llegó el ginecólogo. Abrió la puerta, me hizo pasar, me sentó en una silla, leyó mi historia clínica, me preguntó 3 datos básicos. Me dijo que no quedaban 10 horas para, que nos quedaban 10 horas para intentar un parto natural. Insistió en que no podía entrar con nadie, le dio instrucciones a la enfermera y me hizo acostar en la camilla. Yo era la única en la sala de partos. Nunca me dijo cómo se llamaba, ni me explicó ningún procedimiento, ni me deseó suerte, ni me felicitó, ni me tranquilizó. Yo no estaba asustada, estaba ansiosa y me propuse concentrarme en verificar que el bebé siguiera moviéndose. Miré el reloj del frente y me dije para mí misma que era cuestión de horas. La enfermera me canalizó y me empezó a pasar medicamentos. Cuando pregunté, confirmó que me estaba poniendo pitocin, que en el protocolo de la clínica ese era el procedimiento inicial y que ya veríamos cómo reaccionaba. Luego de eso, el primer tacto del ginecólogo. No ha terminado el borramiento del cuello, va a ser un día largo. Ahorre energías. Hasta ahí, total indiferencia. Una más, un parto más. Mientras yo notaba cómo aumentaba la frecuencia de las contracciones, podía escuchar la conversación entre las enfermeras y el médico. Chismes de la clínica, risas y banalidades. Al lado del reloj había un tablero con mi nombre, hora de ingreso, datos sobre la dilatación y estado del trabajo de parto. Como a las 10:30 llegaron 2 mujeres más. Comentarios del médico porque eran muchas y ninguna estaba avanzada. Y yo que creí que iba a ser un turno fácil, dijo. A las 10:30 empezó el dolor, uno que no daba tregua. No podía diferenciar cuándo acababan y cuándo empezaban las contracciones. Me quejé levemente y el médico me miró con desprecio y me dijo que el monitor apenas si llegaba a 40, que las dolorosas de verdad eran las que hacían que la curva subiera a 100, que mientras más me quejara más me iba a doler. Como me empecé a mover, el bebé por momentos se perdía del monitor. La respuesta ante mi angustia era que no me moviera tanto, que lo volviera a encontrar yo sola y permaneciera en la misma posición. ¿Puedo tomar así sea agua? No. ¿Me puedo sentar? No. Por el tablero sabía que mis compañeras estaban avanzando en la dilatación. A las 12 yo estaba en 4. Sin preguntarme si estaba de acuerdo, el ginecólogo con la mano me dejó en 6. A las 12:30 pasó el anestesiólogo y cuando me preguntó si quería la epidural, no dudé en decir que sí, que ya no podía más. Después de unos cuantos minutos me fui quedando dormida mientras observaba cómo el monitor subía casi hasta 100 sin que yo sintiera nada. A las 3:30 me despertó el dolor. Media hora después, en el tercer tacto, seguía en 6. No había avanzado nada y yo estaba literalmente nadando en una mezcla de líquido amniótico y sangre. El dolor otra vez se hizo insoportable y para esa hora vi cómo a mis compañeras les practicaban una amniotomía para que progresaran más rápidamente. La enfermera me puso un refuerzo de anestesia sin preguntarme, pues por mis gemidos supuso que la necesitaba. No hizo ningún efecto. A las 4 empecé a vomitar. El dolor no cedía y ya sentía los efectos de más de 10 horas sin comer ni beber nada. Era notorio el fastidio de las enfermeras por mis expresiones de dolor, así que el médico sugirió que me volteara sobre el costado derecho. Quería sentarme, caminar, agacharme, pero ni modo, obedecí. Por esos momentos perdí la noción del tiempo y del entorno, no podía pensar en nada distinto al dolor. A las 7 de la noche, antes de entregar el turno, el ginecólogo me hizo el cuarto tacto. Había avanzado a 8, pero me dijo que dejara de pujar porque le había dañado la cabeza a mi hijo. Y me advirtió que de una vez por todas me quedara quieta y dejara de quejarme porque el bebé no iba a nacer ese día, que si estaba de buenas era para la medianoche. En ese instante no pude más, estallé en gritos de terror y en sollozos. Se instaló en mí el pánico y la certeza de no ser capaz. La ginecóloga que llegó tampoco se presentó, pero me trató con un poco más de consideración. Me hizo el quinto tacto del día y concluyó que estaba en 9, pero, según su criterio, no era posible un parto natural porque el bebé estaba mal encajado en el lado derecho de la pelvis. Cesárea de urgencia. El quirófano era horrible, peor de lo que me lo había imaginado. La música de fondo era bachata y experimenté el olor de mi propia carne quemada. Entré a las 8 de la noche y a las 8:30 la operación había terminado. Me mostraron al niño de lejos, dijeron que estaba bien y se lo llevaron. Solo alcancé a suplicar que no le dieran tetero. En la sala de recuperación temblé, lloré y vomité mucho, pero me obligué a parar, respirar y mover los pies para poder abrazar a mi hijo por primera vez. Agradecí que estuviera vivo y me prometí recuperar el tiempo perdido. He tenido varios meses para pensar, para racionalizar mi proceso, para leer, para buscar experiencias de partos similares, para aceptar que fui víctima de violencia obstétrica, para constatar que tal vez no leí lo que debía leer, ni busqué apoyo, ni confié en mí misma. Llegué a la literatura y a las experiencias de parto y crianza humanizada, y mi consuelo es todo lo que he aprendido, lo que he descubierto, las personas con las que me he encontrado y lo que está por venir. Ya sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero hoy soy consciente de que lo que sigue depende exclusivamente de mí. Ojalá y algún día no sea necesario luchar contra el sistema. Ojalá y podamos encontrar en él un apoyo para traer de manera amorosa y consciente a nuestros hijos al mundo. Por ahora lo único que nos hace fuertes es el apoyo y la información que nos podamos dar entre nosotras mismas. Como dice Juli, hacer tribu. Por eso me atreví a escribir y compartir mi historia, porque es probable que mi experiencia pueda ayudar a otras a desconfiar del sistema de salud, a encontrar pistas en medio de tanta desinformación. Anónima.